Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana, Dios me permite la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y el tema de hoy es, sé fiel hasta la muerte. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero viene Dios y le dice, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna. Esmirna es un lugar que así se encontraba en su momento, en la época cuando fue escrito la palabra. Esmirna sí era una ciudad, así literalmente. Y dentro de la ciudad estaba la iglesia. La iglesia estaba ubicada ahí, pero lo que me llama la atención es que la iglesia, los que habían aceptado la doctrina de Cristo, los que habían aceptado la enseñanza, los que estaban decididos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de ellos eran personas muy sencillos, hermano. Sí, porque quiero decirles, Esmirna era un lugar donde, un lugar muy, muy próspero económicamente. Era una encrucijada prácticamente para que el Imperio Romano en su momento tuviera la oportunidad de llegar con qué facilidad, porque era un puerto, había mucho comercio, mucha prosperidad, pero los que formaban parte de la iglesia eran pocos los que tenían mucha capacidad económica. La mayoría de hermanos eran muy sencillos. Una vez me pongo a pensar como ver a los hermanos de Tijón, como ir con los hermanos del Pinal, hermanos que ni siquiera saben nada de universidades, no saben nada hasta ahora que tuvimos que aprender a utilizar ciencia un poquito para poder conectarnos, pero de ahí no, eran hermanos muy sencillos que así era la iglesia que estaba ubicada ahí en Esmirna, precisamente. Por eso es que el Señor le dice, pero tú eres rico, pero la riqueza no dependía, hermanos, no dependía de cosas materiales, sino que la riqueza de esta iglesia eran esos valores espirituales que tenía. Porque Esmirna viene de la palabra mirra. Me llama la atención que hay algunas plantas que al cortarlas, al deshacer las hojas, hasta ahí brota el olor. Hay plantas que se mantienen con olor siempre, por ejemplo, una flor, pero esa, la mirra, precisamente se utilizaba mucho para hacer perfumes, para, bueno, ¿cuánto nos sacaban de ahí de la mirra? Pero es algo que al ser golpeado, al ser machacado, ahí brotaba su olor. Entonces, por eso es que eso es algo tan figurativo, hermanos. La iglesia, entonces, que estaba ubicado en este lugar, porque quiero decirles, en esa época ya estaba el judaísmo y el cristianismo. Y el judaísmo había disfrutado de cierta libertad de parte del Imperio Romano a no adorar los dioses que tenía el imperio. Porque en el Imperio Romano pues era permitido el politeísmo. Era bien permitido todo eso. Por eso es que tuvieron ellos mucho éxito, porque las, ¿cómo se llama? Las ellos actuaron de una forma, si esta nación, ellos invadían, tenían su forma de adorar a sus dioses, pues ahí los dejaban, pero lo importante es que tributaran al imperio. Pero hubo algo donde el pueblo judío, el pueblo de Israel, eso es increíble, pero lograron ellos cierta libertad, lograron cierto derecho de parte del imperio, porque el pueblo de Israel siempre fue monoteísta. Entonces lograron ellos, entonces los respetaban, pero de todas maneras estaban sujetos al imperio. Entonces estaban precisamente, estaba el judaísmo y estaba el cristianismo. Y el cristianismo precisamente, fíjense hermanos, que ellos mantenían el sentimiento por serle fieles a Dios. Mantenían ese anhelo. Entonces hubo una separación donde inclusive quiero comentarles, según la historia, el pueblo judío decidieron entregar a los cristianos. Fueron muchos de ellos espías para indicar dónde estaban y qué hacían. Y bueno, pero en esta mañana, hermano, lo que quiero enfocar es, era un pueblo muy sencillo, pero con unos valores impresionantes. Viene Dios y les advierte acerca de las pruebas que iban a venir sobre ellos. Por eso ustedes lograron. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tribulación no es fácil pasar por esa. Tribulación viene cabalmente, hermanos, históricamente, tribulum. Tribulum era una maquinaria donde cortaban el trigo, lo amontonaban, pasaban la rueda encima. Ya se imaginan ustedes qué proceso para poder aplastar todo lo que era el bagazo, la paja y todo eso, pero quedara la semilla. Era de pasar el tribulum encima, de aquellos manojos de trigo. Entonces viene el Señor, yo conozco tu tribulación. Porque quiero comentarles, hermanos, el ser uno seguidor de Cristo no es como lo están predicando en el tiempo en que nosotros los estamos viviendo hoy en el siglo XXI. No es nada que ver. Hoy en día se habla de un evangelio de prosperidad, se habla de un evangelio donde hay que ajustarse a todo. Por eso es de que el mundo se ha metido dentro de la iglesia, se ha metido en el corazón de la gente, pero de los que dicen ser seguidores de Cristo. Entonces, dice, y tu tribulación, tu pobreza, perece rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. Viene el Señor, aquí la expresión, no temas, como que dice, eso está como que cuando usted viene y le dice a su hijo que le va a tocar examen, ¿verdad? El hijo le dice a usted, bueno, papá, fíjate que esta semana tengo examen. Viene usted y lo va a motivar y le dice, bueno, hijo, esforzate, pues vas a tener exámenes, pero no tengas pena. Mucho ánimo, mijo. Ahí sí que usted viene, lo está motivando y es lo que Dios precisamente está haciendo aquí. Dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. Porque eso del padecimiento, como que la verdad es que todos le sufrimos, todos le huimos. Yo no quiero sufrir, yo no quiero ver a mi hijo sufrir, no quiero ver a mi familia sufrir. Pero quiero decirles, hermanos, los sufrimientos son buenos. Forma carácter, forma seguridad, forma valores espirituales en la vida de uno. Entonces dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y así literalmente. En la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto que quiere decir 10 días. Como quien dice, la prueba tiene límite, quiere decir eso. Ya. La prueba tiene límite que no va a durar para toda la eternidad. Ya se imaginan ustedes. Que ser uno seguidor de Cristo, todo fuera sufrimiento, padecimientos, enfermedades, todo fuera una cuestión así, donde todos no aceptaríamos aquello. Pero no es así. El Señor está diciendo, tus padecimientos, tu tribulación tiene límite, pues, 10 días. Entonces dice aquí, 10 días, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Porque este es el tema de esta mañana, sé fiel hasta la muerte. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, qué lindo es servir a Dios cuando todo va bonito. Eso es lindo, eso es precioso cuando todo sale bien. Sale bien los negocios, hay salud, hay comida en la casa, hay tantas cosas, todo bien. Eso es fácil, servir a Dios. Pero cuando viene la adversidad, aquí es donde quiero decirles, hermanos, aquí es donde se prueban a los verdaderos creyentes. Aquí es donde se prueban aquellas mujeres que de verdad son leales a Dios. Aquellos jóvenes, aquellos ancianos, que si realmente han logrado llegar a ese encuentro, entonces la prueba que llega, entonces, hermanos, va a servir de mucho. Sirve de mucho, pero el Señor dice, sé fiel. Ahora quiero mencionarles, hermanos, de que esta carrera, porque esta carrera que Dios nos ha permitido, tiene límite, tiene tiempo, seguramente. Vamos a llegar al final de la carrera. Pero el detalle, hermanos, es de que cuando comienzan las tribulaciones, cuando comienzan las adversidades, a la primera, muchos se rajan, muchos se quedan, porque como pasó un día con el Señor Jesús, dijeron, dura es esta palabra, Señor, ¿quién las puede soportar? Ya al oír el compromiso, las responsabilidades, las exigencias que pide Dios. Por eso es que en este tiempo, hermanos, es fácil llevar un evangelio a medias. Eso es fácil. Un evangelio donde hay que ajustarse a todo, hay que ajustarse aquí, allá, al ritmo del mundo. Pues si hay que celebrar un cumpleaños y ahí se van. Por eso es de que viene el dicho y dice, pero si no, aquel es evangélico, pero también está metido en los convivios, en los cumpleaños. Lo que pasa es que es el evangelio moderno, donde ya no es el legítimo. Donde quiero decirles, es fácil de llevarlo. Eso no cuesta nada. Pero usted tenga que decir, no, gracias. Eso fue lo que pasó, hermanos, en el Imperio Romano. Aquella iglesia, Esmirna, cuando ellos se negaron, hermanos, a adorar aquella imagen, aquel imperio, adorar al César, porque eran tenidos como dioses en aquella época, cuando ellos se negaron a adorar, sino que adorar solo al Dios verdadero, ahí es donde comenzaron las tribulaciones. Ahí comenzaron las adversidades. Ahora la pregunta es, ¿y quién está dispuesto a hacer eso? Yo quiero comentarles, hermano, de que ese espíritu, ese sentimiento que el Señor transmite, yo lo único que quiero hacer, hermanos, en esta mañana es trasladar a la iglesia, avivando la fe, el mismo sentimiento. Porque yo estoy seguro, hermanos, de que hay muchas personas de que no están llevando la palabra como debe de ser. No están viviendo el evangelio como debe de ser. Y ahí están. Tal vez estás escuchando en esta mañana, pero quiero decirte, afirma tus pasos. Dice aquí entonces, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta palabra fiel significa no salirse de los lineamientos. No salirse de lo que Dios ha establecido, porque los lineamientos para la vida de nosotros como cristianos están en la palabra. Como seguidores de la doctrina de nuestro Señor, ahí está la palabra, ahí están los lineamientos. Entonces los lineamientos que ya están establecidos, no hay que salirse. De hecho, que en el libro de Proverbios así dice la palabra, no traspases los linderos antiguos que nuestros padres establecieron. Entonces, ser fiel significa no salirse de lo que ya está trazado, de lo que ya está marcado, de lo que ya está, yo diría, ya como muestra que ha sido delante de nosotros. En este mismo sentimiento, hermanos, el apóstol Pablo transmite a la iglesia, en la iglesia que estaban precisamente también en este lugar. Veamos ahí en Romanos capítulo 8, este sentimiento lo traslada el apóstol Pablo a la iglesia y suena hasta el día de hoy. Y dice aquí en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oigan, oigan, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Me voy a detener en eso. El apóstol Pablo, en ese mismo sentimiento, traslada a la iglesia en no separarse uno, en no salirse. Viene y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que hace la pregunta. Es una pregunta. Porque saben ustedes, hermanos, de que la carrera espiritual que Dios nos ha permitido vivir, el primerito en querer obstaculizar, en querer desmotivar, en querer hacerlo desistir, es el diablo. Entonces viene el diablo y pone muchos tropiezos, pone muchos obstáculos, pone muchos estorbos por tal de no seguir uno, por tal de no luchar. Pero lo que nos sabe el diablo, hermanos, es de que todos esos obstáculos, todas esas adversidades, todas aquellas cosas bien complicadas, bien difíciles, eso sí no lo sabe el diablo. Que lo que va a hacer en la vida de un creyente es fortalecer sus músculos. No estoy hablando de músculos literales, sino que fortalecer la vida espiritual de los creyentes. El diablo, según el diablo, su finalidad, hoy voy a hacer desistir este de la fe y llega una adversidad muy, muy bien complicada. Por eso, hermano, si en su casa hay enfermedad, si en su casa hay dolor, sea fiel hasta la muerte, hombre, de veras. Porque el trabajo del diablo es hoy si lo vamos a hundir, hoy si lo vamos a asustar, hoy si ya no va a querer seguir. Resulta, hermano, de que después de la adversidad, su fe se fortalece. Resulta de que su ánimo se levanta. Resulta de que su compromiso con Dios viene usted y lo renueva. Entonces, ¿quién sale derrotado ahí? El diablo. Porque lo que puso como obstáculo, lo que puso como algo para hacerlo desistir, resultó para bienestar suyo. Resultó para provecho espiritual. Entonces, realmente, hermanos, qué maravilloso. Por eso hay que ser fiel hasta la muerte. Porque no se imagina usted qué planes, qué propósito de Dios hay detrás de todo lo que nos toca que vivir. Sí. Si hay escasez en su hogar, si hay dolor, si hay aflicción, yo quiero motivarte, hermano, en esta mañana, sé fiel hasta la muerte. No es fácil, sinceramente no es fácil, pero sí se puede, porque dice aquí entonces la palabra del Señor, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, como quien dice, ahora le toca a aquel, ¿no? Ahora le toca a aquel, ahora le toca a aquel. Bueno, lo van a preguntar si cuándo te va a tocar, ¿va? Por más que te cuides, de veras, yo no quiero que llegue la aflicción a mi casa, yo no quiero que llegue la aflicción a mi hijo, yo no quiero que suframos, yo no quiero mejor aquí. Por más que te cuides, el Señor ha dicho en su palabra que te tocará. De veras, no es asustar a los hermanos. No es la intención del mensaje, no es asustar a la iglesia. Si no, ¿en qué estaríamos? Pero dice, no sorprendáis, hermanos, dice el apóstol Pedro. No se sorprendan ustedes como que, ¡eh! Yo no sabía, yo no nunca pensé. No, hombre, no sorprendáis sobre el fuego de prueba que ha venido. Como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eran apenas, hermanos, estamos hablando de 70, entre los 70, 80 años después de Cristo, cuando sucedió esta experiencia. O sea, los hermanos venían sufriendo. Ya hemos pasado 2021 años. Se seguirá sufriendo. Porque la lucha continúa. Pasan las generaciones. Siempre han habido fieles a Dios. Espero que nosotros seamos uno de ellos. Entonces dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Lo que les decía, ¿qué va a provocar en su vida las tribulaciones, las enfermedades, las vicisitudes, las pruebas? ¿Qué va a provocar en su vida? El diablo lo que quiere es hacerlo derrotar. Lo que el diablo quiere es que usted claudique. Eso es lo que el diablo le interesa. Y de hecho que lo ha logrado con muchas personas, hermano. En la adversidad se echan para atrás. En la adversidad se corren. En la adversidad se alejan. Entonces, pero oigan lo que la palabra del Señor dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bonito es. Todos los hermanos que hemos pasado momentos difíciles. No se asuste, yo quiero decirles, hermano, yo le dije a mi familia también. Ya les dije, gracias a Dios, ya salimos de una. Pero no hemos terminado, les dije. Así le dije a mi familia, no hemos terminado. Hay que prepararnos porque ya vendrá otra. No sé ni cuál va a ser. No sé ni cómo va a ser. No lo sé, sinceramente. Pero lo que sí sé es que debemos ser vencedores en todo esto. Confía en Dios, hermano. Sea fiel al Señor. El problema es que en los momentos donde haya cuestiones bien complicadas, surgen ante Dios los reclamos, surgen ante Dios las inconformidades. Y después, cuando Dios cumple su propósito, muchas veces, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios. Bueno, dice Señor, yo no lo entendía así. Yo no lo veía así, Señor, perdona. Qué equivocado estoy. Pero quiero decirles, Dios nunca pensará, hermanos, en dañarlo, en arruinarlo, sino que solo lo que quiere hacer Dios es que se purifique, que sea más estable, más sólido. Entonces dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Es que quiero decirle, la muerte no nos va a separar de Dios, al contrario, la muerte nos lleva a Dios después de la muerte, con el Señor eternamente y para siempre. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles es un mensajero, que saben ustedes que hay muchos malos mensajeros. Yo vi levantarse ángeles en la iglesia, mensajeros falsos, hicieron desistir, pero a cientos de hermanos. Hay ángeles que son utilizados por el diablo, por Satanás, que lo único que hacen es hacer desistir a otro hombre. Ser fiel hasta la muerte. Entonces dice aquí, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? Hombre, ¿y por qué está pensando en el mañana? ¿Qué va a pasar conmigo aquí a 5 años? No sé ni cómo. Algunas veces cuando platicamos con los hermanos, dicen, ¿qué no vivirá la generación que hoy en día son de 5 o 10 años? ¿Qué va a pasar con ellos aquí a 50 años? Pues déjenme decir, no sé, no es que sea tan frío, no es que sea tan despreciador, pero quiero decir, así como Dios te ha ayudado hoy, que Dios los ayude a ellos. Así de sencillo. Uno podría decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¡Pobres los niños! No, pobre hombre. Si toda la vida ha habido cosas difíciles en la vida, ¡ay, que Dios los ayude! Así como nos está ayudando hoy, así como Dios está hoy fortaleciendo nuestra vida, pues Dios los va a ayudar también a ellos. Entonces dice aquí, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Oigan eso. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como quien dice, nada debe de hacernos desistir de nuestra fidelidad a Dios. Nada. Aprendamos de un ejemplo que Dios expresa aquí en las Escrituras, en el libro de Jeremías. Miren qué ejemplo más impresionante esto. Cuando yo lo estaba leyendo digo, Dios mío, queremos aprender de esto. Dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 2, dice aquí, versículo 1. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrado. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus renuevos, de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice. Yo quise leer rápidamente este pasaje, pero ahora lo voy a explicar. Saben ustedes, hermanos, que el que lleva el récord de nuestra fidelidad es Dios. Así como lo ven. El récord. ¿Dónde falló? ¿En qué está fallando? ¿O mantiene? ¿Mantiene su fidelidad a Dios continuo? Porque esa palabra que nosotros hoy en día lo oímos ondulado. Esa palabra ondulado es aquello que nosotros miramos que está alto y está abajo, está alto. Eso se llama ondulado. Dios lleva el récord, hermano, de nuestra vida. Así como Dios conoce. Si mantenemos como explicaba hace 8 días, si se mantiene la calidad o se pierde la calidad. Dios lleva el control, mantiene el récord, el Señor, en todo eso. Viene Dios y hace aquí la referencia a quién era Israel, que habla de un pasado. Hoy sí me voy a detener un poquitito más y dice aquí, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Oigan la expresión de Dios. Viene Dios y se lo recuerda a su pueblo. Así dice Jehová, me he acordado de ti. Oigan esto. Tú también que me oís en esta mañana, Dios se ha acordado de ti. ¿Cuántos años llevas de estar dentro de la iglesia? Pensemos. 5 años. 10 años. Si tienes más que eso, tienes el privilegio. Pero Dios se ha acordado de ti. Me he acordado de ti. De la fidelidad de tu juventud, viene Dios y dice aquí. De la fidelidad de tu juventud. Del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Oigan, dice que viene Dios y se recuerda del amor de su desposorio. Desposorio es, esa palabra desposorio es antes del matrimonio. Ese es el desposorio. O para poder entenderlo mejor, no extendernos mucho, el noviazgo. En el noviazgo. Uno mira cuando alguien se enamora que tus mensajitos, que tus chocolates, que tus caritas felices, que no sé qué, que no sé cuánto, tantas cosas. Pero ya en la realidad ya de la vida, ya cuando veas sobre tu vida las aflicciones del tiempo presente, ya cuando veas que por causa de Cristo hay que sufrir, tengas que perder un trabajo, de veras, tengas que perder herencia, tengas que perder amigos, tengas que perder entorno social, ¿qué va a pasar? Porque eso es una realidad, hermanos, así como lo oyen. No es fácil perder un entorno social donde está uno con la camarada, eso no es fácil. Pero cuando encuentras algo mejor, como dijo un día el apóstol Pablo, dijo, y cuántas cosas para mí eran ganancias. Hoy sí las tengo como pérdidas porque encontré algo muchísimo mejor, la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Jala. Que lo oiga o que pueda leer, por eso es que es considerado una locura el Evangelio, el verdadero Evangelio. Porque pensar, hermanos, que lo que les enseñan en las universidades es una basura. Lo que o sea, eso es basura. Que todo lo que hay en el mundo es basura. basura, 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 y no sirve para nada. Tremendo. Ah, pero tiene que encontrar uno algo muchísimo mejor. Es a Cristo Jesús. Entonces dice aquí, oigan cómo habla Dios del tiempo pasado. ¿Cómo me gustaría que el Señor pueda hablar del tiempo pasado, del presente, y que lo pueda seguir el Señor confirmando eso en nuestra vida en el futuro? Eso sería lo mejor. Pero dice aquí, santo era Israel, Israel a Jehová. Aquí habla del tiempo pasado, santo era. ¿Verdad? Eso está como que usted dice, yo me recuerdo cuando yo salí a evangelizar. Yo me recuerdo cuando yo hablaba a las personas. Así dijo una persona hace poquito. Yo me recuerdo cuando yo salí a evangelizar. Y hoy día anda en el mundo. Y anda turbado en el mundo. Sí. Cortó su fidelidad a Dios. Hermanos, yo quiero decirles, sé fiel hasta la muerte. Es en todo tiempo. Qué lindo es amar cuando todo está nítido. Pero cuando viene la adversidad, hay un dicho que mencionan mucho los abogados cuando alguien se casa, dice, en las buenas y en las malas. Eso es lo que hace falta en nuestro tiempo, hermano. En las buenas, pues, qué lindo es Dios. En las malas, pues, qué malo es Dios. Y, no, hombre, no es así. Dice aquí, santo era Israel, primicia de sus nuevos frutos. Ya se imaginan ustedes, o sea, lo que le daban a Dios. Hermanos, yo quiero decirles, aprendamos de este ejemplo. Todos los que le devoraban, dice, eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y eso lo vimos. Ahora me extiendo ahí un poquitito más adelante en el versículo 10, dice, porque pasada las costas de Quitín, mirad, y enviada a Sedar, considerad cuidadosamente, ver si ha hecho cosas semejantes en esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado su Dios? Es verdad, hermano. ¿Acaso han cambiado las tradiciones? Sí, las tradiciones en Guatemala siguen. ¿Acaso lo cambian? No. Continúan las tradiciones. Aunque uno le dice, mire usted lo que está haciendo, no es correcto. ¿Cómo es posible? Mire, la palabra del Señor dice así, pero ahí van detrás. Eso va a seguir siendo así en todo el mundo, pero en todos los tiempos. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no provoca. Ha cambiado. Se ha descuidado por lo que no aprovecha. Espantados cielos. O sea, cuando alguien corta su fidelidad a Dios, por eso les decía que el récord de su vida está en las manos de Dios. Espantados cielos sobre estos y horrorizados, y eso de horrorizarse, de asustarse, ya se imaginan ustedes, cuando usted deja de serle fiel a Dios, que lo desvía a otras cosas, dice que se horrorizan los cielos, horrorizados cielos, desolados en gran manera, dice Jehová, porque dos cosas ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas, que no retiene agua. Por eso les decía, aprendamos esto como un ejemplo. Israel cortó su fidelidad a Dios. Hermano, no cortes su fidelidad a Dios. Aunque por muy duro parezca la adversidad, el error. No cortes su fidelidad a Dios. Hoy renovamos nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios. Pero es una forma tan especial donde nosotros decimos, Señor, y prometo seguirte siendo fiel hasta el final. Uno así le dice a Dios. Pero hermanos, yo quiero decirles, no es solo hoy. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar durante la semana? ¿Qué va a pasar cuando llega, yo diría, la prueba, la adversidad? Sé fiel al Señor. Sea vencedor. Como nos lleva la palabra del Señor. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, regreso ahí al libro de Apocalipsis. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, Hay muchos ejemplos, por ejemplo, está Esteban. Mi hermano, fiel hasta la muerte. Nítido, qué ejemplo. Está el ejemplo de Jacobo, igual, que le cortaron la cabeza. Ahí está. Está el ejemplo de Pablo, cuando él dice, he acabado la carrera. He terminado. Aquí sí, hoy sí ya. Hoy sí de esto ya no me escapo. Se había escapado del mar, se había escapado de las manos de los judíos, se había escapado de ser muerto por el veneno de aquella serpiente. Pablo dijo, hoy sí ya no me escapo. Aquí sí. Semejante espadona que tenía Nerón. Solo era dar la orden de volarle la cabeza. Bueno, aquí estamos. He terminado la carrera. Miren qué ejemplos. Fieles hasta la muerte. Juan. Tiene un hombre que era joven. Muchacho. Cuando comenzó a ser discípulo del Señor Jesús. Cuando terminó su carrera siendo un hombre ya grande. Grande, un anciano, por eso cuando habla ahí en la carta, la tercera carta que él escribió, os escribo a vosotros, hijitos. Yo me imagino ya un hombre anciano, ya grande, escribiendo ahí a los muchachos dentro de la iglesia, escribiendo a la juventud, escribiendo a todos esos niños que iban para adelante a servir al Señor, fieles hasta el final, fieles hasta la muerte. Dice ahí, capítulo 2 siempre, y con esto voy a finalizar, dice aquí, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Sí, estamos en este mundo donde que gobierna es el diablo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué bonito esto, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? Antipas era un fiel dentro de la iglesia. Fiel. Esa fidelidad Dios espera ver de nuestra vida. Antipas era un hombre que decidió, un joven relativamente decidió entregar su vida. Bueno, si por causa del Señor tengo que morir, pues amén. Y la verdad es que quedó como ejemplo ahí en el libro de Apocalipsis. Como quien dice, el diablo lo que quería es meter miedo, degollando, decapitando o quemando a algunos para que otros no se animaran. Pero resultaba que entre más la iglesia Esmirna fue machacado, más servía el Señor. Que tus aflicciones no te alejen de Dios. ¿Sí? ¿De veras? Alguien me decía, los hermanos no nos están visitando. Pero eso, no permitas que entre en tu corazón. Que entre en tu corazón amarguras, inconformidades, si no, si el diablo va a ganar de nada. ¿De veras? No permitas eso. Sé fiel al Señor. Si en tu, no sé, si en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa hay cosas bien complicadas, sé fiel. Lucha por mantener esa fidelidad que Dios espera de su iglesia. Hoy confirmaremos nuestro pacto con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.